Pasado 1 de marzo se hizo la apertura del periodo de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante de Posadas, donde hizo la apertura el intendente de Posadas, Leonardo Estelato. Bueno, allí obviamente hizo un repaso, ¿no es cierto?, de gestión. No sé si hubo algunos anuncios, pero en principio remarcó todo lo que es la gestión, enmarcado, ¿no es cierto?, en este 2026, lo que va a ser, digamos, los 50 años del último golpe cívico-militar que experimentó la Argentina. Queríamos conocer un poquito el análisis, la opinión de la bancada de Por la Vida y los Valores, del concejal Fernando Zarza, muy reconocido por su presencia allí también y por también haber sido, ¿no es cierto?, quien ocupa el lugar de don Felipe Wiplinger, ¿no?, en su momento cuando se dio su deceso. Fernando, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días, ¿cómo están? Saludos a vos y a tu audiencia. Te quería hacer una corrección. Sí. Yo formo parte, por ahora, de un bloque unipersonal, el cual se llama Hacemos. No pertenezco al Partido Por la Vida y los Valores.
Bueno, me estaba basando en lo que está publicado en el sitio, ¿vio? Y ya
Sí. Sé que algunos por ahí se equivocan, pero en realidad yo, mi bloque se va a llamar Hacemos.
Hacemos. Bueno, gracias sí. Por la aclaración. Y bueno, entonces que después lo pueden actualizar institucionalmente ahí la página, ¿no?
Sí. Bueno, ahora ya cuando comience la sesión el jueves va a estar actualizado.
Bueno, Fernando, ¿cómo fue su apreciación que pudo sacar en limpio lo que dijo el intendente? Yo tengo aquí un PDF de más de 11 páginas donde detalló la gestión, digamos, ¿no?
Sí. Bueno, el intendente, como lo hace siempre en el inicio de las sesiones ordinarias, hace mención a todo su gestión y bueno, a los logros de la gestión, lo que me parece bien. Lo que me parece a mí que se olvidó o omitió algunas cuestiones referidas a la problemática que está teniendo la ciudad de Posadas, en varios aspectos, sobre todo con el tema del agua, el tema del SAMSA, que es un tema recurrente en las últimas semanas. En la cual el municipio hace caso omiso o directamente mira para otro lado. El reclamo de los miles de vecinos que tienen problemas de toda índole, el tema de falta de presión en la red, los cortes de agua, el exceso en las tarifas, la calidad del agua en muchos casos. Son temas recurrentes en donde yo veo que el municipio no hace nada. Después otro tema, el tema del transporte público, donde en la audiencia pública los concejales opositores que tengo presente pedimos transparencia en cuanto a los fondos que doa el municipio y la provincia. Tampoco se tuvo noticias de eso. Y después algunas cuestiones de seguridad, como yo decía, se suscitan algunos hechos últimamente en la ciudad de Posadas, donde yo veo la ausencia del Estado provincial y municipal, ¿no es cierto? El tema de las grescas, esta que se suscitó en el pleno corazón de la ciudad de Posadas, con los cambistas, el tema del grupo de motos que recorre la ciudad los fines de semana, sobre todo por la noche, y nadie hace nada. Y lo mismo con una gresca que hubo en el balneario del acceso sur de la semana pasada, donde yo en ninguno de esos casos vi detenido ni vi presencia policial como para cuidar la presencia de los vecinos, de los transeúntes, ¿no?
Claro, sin embargo, el discurso, digamos, detalla de que hubo inversión, de que hay gestión, digamos, detallando inclusive con números.
Sí, por eso yo no coincido en algunos números y en algunas cuestiones, bueno, pero son visiones personales del intendente en la cual en algunas cosas nos coincidimos, por eso somos parte de la oposición.
Claro, y decime, Fernando, al respecto, ahora cuando comience ya las sesiones, ¿se va a plantear alguna acción concreta, algún pedido de informe, alguna acción desde el espacio de ustedes?
Sí, yo ya he elevado algunos pedidos de informe con respecto al transporte público, con respecto a tema de SAMSA. Así que seguramente vamos a seguir trabajando en ese sentido para tratar de eficientizar y de transparentar sobre todo la gestión, ¿no?
Sí, el tema del agua puntualmente es muy delicado, ¿no? Hoy y ayer en los medios locales se habla justamente de facturas muy abultadas. Hoy uno de los medios habla justamente de que están muy abarrotados con reclamos allí en la sede de López y Planes.
Sí. La semana pasada prácticamente la mitad de Posadas estaba sin agua. Y los barrios que tienen agua lo tienen de forma intermitente. No conozco barrio que tenga asistencia de agua potable durante las 24 horas. Tenemos reclamos prácticamente todos los barrios de Posadas que o se corta durante el día o directamente no tienen agua en el suministro.
Sí, lo que vemos que mayormente la queja parte de no tener en algunos lugares agua o la presión o en determinados horarios, también se viralizan videos que muestran, ¿no es cierto?, del aire que llega a los medidores.
El aire, sí. Bueno, todos estos reclamos nosotros los estamos elevando. Estamos haciendo una junta de firmas con la problemática particular de cada vecino y de cada barrio. Seguramente en los próximos días, en las próximas semanas, vamos a hacer una presentación en conjunto, junto con algunos otros concejales y algunos diputados que también se están interiorizando el tema, para tratar de darle una solución a un coste. O sea, acá el problema es la ausencia del Estado, que es lo que yo decía. El Estado hace caso omiso a los reclamos y deja al usuario, a los vecinos, a la intemperie. Acá el EPRAC, que fue creado para justamente defender el derecho de los usuarios, no lo hacen en ese sentido. O sea, tenemos una funcionaria que cobra un sueldo, que le pagamos todos los misioneros, para que defienda a los usuarios, y yo no conozco un solo usuario que haya ido al EPRAC y haya solucionado su problema. Entonces quiere decir que la funcionaria no cumple con su función, y nadie hace nada en ese sentido. Entonces el Estado no está presente para acudir a la necesidad del vecino. Eso es lo que nosotros vemos.
¿Y la Defensoría del Pueblo, que también se ha expresado al respecto, que iban a acompañar algún reclamo, también lo van a hacer allí?
Sí, yo estuve hablando en varias oportunidades con Juan Matías, el Defensor del Pueblo. Pero bueno, acá el quid de la cuestión es el EPRAC, porque en las cláusulas de la creación del EPRAC justamente estaba en una de las cláusulas el tema de la sanción para la prestataria cuando no cumple alguna de sus de estas cláusulas justamente, y el tema del suministro de agua es el más importante, y yo no conozco sanción a SAMSA en cuanto a multa o lo que fuere en todo este tiempo. O sea que la prestataria hace lo que quiere y el EPRAC no dice nada, hace, como te dije, caso omiso o mira para otro lado. Claro, entonces funciona más como un defensor de la prestataria que el usuario.
Muchas facturas que han llegado de vecinos que en muchos de los casos, bueno, tienen que recurrir a hacer reclamo formal, pero el tema es que tampoco, digamos, tienen que pagar la boleta. O sea, no hay forma de renegociar, de ver, digamos, cada situación.
Porque es una empresa privada y, bueno, por eso te digo, el único que puede tomar cartas en el asunto es el Estado a través del EPRAC, y no lo hace. Entonces nosotros también como concejales o como funcionarios estamos con las manos atadas, porque eso depende de una ley provincial, y si no se trata en la legislatura, en donde la renovación tiene la mayoría, es muy difícil que nosotros podamos defender al usuario. Porque si el Estado, eso tiene que ser, me imagino yo, una decisión política, una decisión del poder, de solucionar el problema de los vecinos. No se lo hace. Así que bueno, nosotros como concejales estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance como para tratar de solucionar un problema agobiante, porque hay boletas de 2 millones de pesos, una locura. Sí. 1.900.000, como mostraron el otro día. Sí. ¿Cómo es posible que una persona en una casa de familia gaste 1.900.000 pesos de agua? Es una locura. Y vos te vas al EPRAC y el EPRAC te dice, bueno, sí, financia, le hacemos 20 cuotas, 30 cuotas, 40 cuotas, con intereses altísimos, que a veces no se respeta la tasa de interés, porque tengo entendido que tiene que ser por la tasa pasiva, si se hace tasa activa o la tasa que a ellos se le ocurra. Entonces el vecino queda atado por años a una deuda que es impagable. Hay gente que se muere pagando la deuda de SAMSA.
Esa junta firma que piensan hacerlo, concejal, ¿va a estar acompañado de alguna cuestión técnica de poder determinar realmente cuál es el problema de que lleguen facturas tan abultadas?
Sí, nosotros en realidad lo que estamos haciendo es la junta de firma para que cada vecino detalle en la factura, en la nota, mejor dicho, cuál es el problema que tiene. La mayoría del problema es la falta de agua y el exceso en la tarifa. Y de acuerdo a eso, caso puntual, vamos a hacer una presentación con todos los reclamos de los vecinos para que se trate tema por tema. Pero te vuelvo a repetir, si acá no hay una decisión del poder político, esto es muy difícil de solucionar.
Bueno, otro tema,
porque está toda una ley provincial en la cual nosotros no tenemos incidencia.
Claro. Tal vez como un referéndum pueda servir, ¿no es cierto?, para presentar y ver, rever, ajustar algunas cosas, ¿no?
Sí, bueno, eso también lo estoy evaluando, el tema de la audiencia pública, más allá de que no sea vinculante, pero por lo menos que la empresa mande un representante, así como lo hacen con el transporte público, y que dé explicaciones de cuáles son los cuadros tarifarios y de por qué está compuesta la tarifa de la manera en que está compuesta. SAMSA no explica eso, SAMSA te manda una factura y bueno... el tema de la luz, por ejemplo, o en el mismo transporte público, en las audiencias públicas, más allá de que nos dan tan poco información, pero bueno, está hecho como para que la empresa informe a los usuarios cómo está compuesta la tarifa técnica.
¿Hay posibilidades, es viable poder hablar con la empresa prestataria de agua?
Nosotros pedimos, pero no, nunca se hizo, se nos hizo caso.
Y el tema del transporte, bueno, en verano, ahora antes de las clases, fue todo un tema, ¿no es cierto? Sin embargo, también se anunció de que en materia de transporte hablan de renovación del espacio de la terminal y que también se va a seguir acompañando el subsidio, ¿no?
Sí, esa es una decisión evidentemente del gobierno provincial, de seguir acompañando con el subsidio al transporte público, lo cual no me parece mal. Siempre y cuando nosotros sepamos los misioneros cuál es la erogación y cuánto es lo que estamos poniendo para que se sostenga ese sistema. Vos fíjate que la tarifa técnica que presentó el dueño de la empresa hace unos meses atrás, cuando se iba a realizar la audiencia pública, era la más alta del país, 4.775 pesos. Lejos de lo que es la más alta que yo tengo conocimiento, que es la de Bariloche, que nos lleva a los 3.000 pesos. Entonces eso es lo que yo siempre cuestioné, o sea, ¿quién pone de dónde sale la diferencia entre los 1.365, que es lo que vale hoy, y los 4.775 pesos? Bueno, que nunca se transparentó y ni se nos informe en ese sentido.
Sí, es una vieja discusión que hay, ¿no es cierto?, respecto de la frecuencia, los fines de semana los coches no tienen aire, o sea, la queja del usuario no tiene a veces una respuesta donde corresponda.
No. Por eso te digo, lastimosamente, las dos empresas prestatarias de servicios públicos, que son las más grandes, que son SAMSA y el transporte público, van en ese mismo sentido. Un escueto información y no hay soluciones para los usuarios.
Este fin de semana presentaron unidades nuevas, veremos si es parte del parque para mejorar el servicio, ¿no? Hay algunas paraditas que están actualizando.
Sí, yo lo he visto por las redes, vi que presentaron, pero no sé a qué empresa corresponde. Pero bueno, sí, me parece bien y bueno, y festejo la decisión porque en definitiva, todos trabajamos, tanto los empresarios como los funcionarios, en el sentido de mejorarle la calidad de vida a los vecinos, así que me parece bien.
Bueno, una última, ¿qué opinión tiene allí en torno a la zona de la terminal? ¿No pueden parar los servicios en plataforma? ¿Hay inspectores que evitan que cualquier auto particular pueda estacionar allí?
Bueno, ese es un largo reclamo que vienen realizando las asociaciones de taxistas. ¿Vos te referís a eso?
Sí.
Sí, bueno, es un reclamo que, bueno, seguramente también lo vamos a tratar en comisión durante el año. Pero bueno, es un tema complejo porque lo que yo entiendo es que los taxistas piden que se le dé a la gente de Uber la misma... que se han tratado de manera igual, porque ellos tienen algunos costos, algunos gastos que no tiene la gente de las aplicaciones. Entonces ese es el problema que se está suscitando ya desde hace tiempo.
El tema es que cualquier particular, si uno va con su auto y quiere llevar a un familiar para que tome un colectivo a larga distancia, en toda la manzana allí de la terminal no te dejan parar. O sea, están los inspectores que no te permiten.
Bueno, de eso no estaba en conocimiento, me estoy enterando ahora. De eso no estaba en conocimiento, me voy a informar del tema y voy a investigar, pero eso me estoy enterando ahora. Yo creí que vos me hablabas por el tema que el tema de los trabajadores de las aplicaciones, que bueno, siempre tuvieron un enfrentamiento con la gente de los taxis, sí. Que es un tema de vieja data, digamos.
Sí, bueno, de hecho hay muchos taxistas que trabajan como Uber también, ¿no es cierto? Permite también, mejorar su ingreso, ¿no?
Sí, pero esto que vos me estás contando, la verdad que no
lo digo, lo hemos experimentado mucho, que pasamos por allí, no te permiten estacionar, parar en toda esa cuadra, pensando, suponiendo que uno hace servicio Uber, no hay muchas veces nada que ver.
Y puede ser, pero vos me decís que es por parte de los inspectores de tránsito.
Claro, sí.
Está bien. Voy a inmiscuirme en eso y voy a informar.
Fernando, ¿alguna otra cuestión que tengan en carpeta para este año?
No, bueno, trabajar siempre en ese sentido de darle bienestar al ciudadano, al vecino, al usuario, y bueno, estar predispuesto para todo lo que vaya en ese sentido. A mí me toca presidir la Comisión de Medio Ambiente, que justamente hoy empezamos con las reuniones. Por ahí uno de los temas que iba a empezar a ver era los malos olores y toda esa cuestión ambiental que se suscita ahí en la zona de Villa Cabello, donde está la planta de tratamiento de líquidos cloacales. Así que bueno, voy a trabajar con mis pares también en ese sentido para ver si se puede lograr una solución, que es un viejo reclamo también de los vecinos de la zona.
Totalmente. Bueno, Fernando, le agradecemos su tiempo y por compartir también su mirada respecto de lo que fue el discurso y otras cuestiones. Sí. Muchas gracias.
No, por favor, gracias a vos por comunicar. Que tengan un buen día.
Igualmente.
Nuestras mañanas, de lunes a viernes, de 6 a 9.
Así hablamos con el concejal Fernando Zarza, entonces concejal del bloque unipersonal ACEMO, que se llama, ¿no?, dando también su mirada respecto de lo que fue el discurso de apertura del Honorable Consejo Deliberante por parte del intendente local.